edición más de Damas de Casa.
Con el punto de vista del caballero.
Su amiga la doctora Adriana Hernández.
Y José Carlos Aguirre, les damos la más cordial de las bienvenidas en este nuevo episodio de nuestros podcasts.
Estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México, para nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos a través de estas redes sociales en pues prácticamente Sudamérica, Venezuela, Colombia. Saludos para esas hermosas países y sobre todo pues gracias por acompañarnos.
Sí, totalmente. Y acuérdense que también estamos en damasdecasa.com, www.damasdecasa.com. También nos puede preguntar y consultar cualquier cosa en Facebook como Damas de Casa o en Twitter como Damas de Casa GDL.
Así es. Usted puede escuchar todos los episodios que hemos estado grabando. Pues no solamente van a ser de salud, vamos a tener de todos los temas. Motivacionales, política, economía, asesoría jurídica, espectáculos también vamos a tener aquí. Y también algo que es muy importante, los buenos modales. El día de hoy tenemos un caballero que nos acompaña, que aquí en Guadalajara, Jalisco, es muy reconocido por que de alguna manera es la ha canalizado sus esfuerzos a la motivación personal, no solamente de la belleza, sino también la interna. Estoy hablando de nuestro amigo y reconocido maquillista profesional y motivador, Aurelio Lozano. Muy buenos días, Aurelio, ¿cómo estás?
Hola, Adriana, muy buenos días, José Carlos.
Buenos días.
Muy buenos días a todo el auditorio que nos acompaña. Pues muy contento en estar en este proyecto Damas de Casa, el cual pues ha sido muy exitoso desde su inicio en radio.
Gracias.
En la ciudad de Guadalajara y toda la zona metropolitana. Entonces, pues muy agradecido y muy contento de estar con ustedes y sobre todo que a través de ustedes tenemos la oportunidad de llegarle a tanta gente que se da el gusto de ver buena televisión y buenos programas que llevan un contenido siempre para la ayuda y crecimiento personal.
Es cierto, es cierto. Y sobre todo son muchos años luchando, como tú también has tenido muchos años luchando en este camino, pues como siempre hacer realidad nuestros sueños. Platícale al público, Aurelio, ¿quién eres? ¿Dónde naces? ¿Dónde corrías? ¿De dónde eres origen? Y luego tienes unos ojos azules hermosos.
Ya después no son pupilentes, luego me dicen, son pupilentes.
Sí. No, azul cielo.
Pero soy la herencia de mi padre.
Muy bien.
Sí, sí, sí.
Son los genes.
Exactamente, sí, así es, gracias a Dios. Pues Adriana, José Carlos, iniciamos en la ciudad de Guadalajara, soy de Guadalajara, Jalisco. Tuve la oportunidad de empezar, gracias a Dios, muy chico, muy jovencito, en la cuestión de la imagen, del estilo. Inicio, de hecho, el 1 de agosto de 1988. No olvido esa fecha, la tengo muy bien presente. Y pues el proyecto personal de su servidor, Aurelio Lozano, y de la Escuela Clase y Estilo, porque surgimos casi a la par, tanto en lo personal como en la institución que actualmente dirijo, gracias a los certámenes de belleza. Gracias a los certámenes de belleza, en alguna oportunidad sale una convocatoria en el periódico, en El Informador, para el cual, por cierto, escribo todos los lunes, y también hay un, a través del blog del periódico El Informador, el blog que se denomina Personalidad e Imagen del periódico El Informador. Pueden ahí ver también bastantes secciones de etiqueta, de estilo y todo esto. Pues bueno, entonces surge una convocatoria que necesitaba una persona en un municipio del interior, de mediano, no era ni pequeño, no era de los más grandes, y entonces solicitaban un maestro que le diera a las personas de ese municipio, pues clases de estilo, de imagen. Se me hizo muy interesante. Yo acababa de terminar un curso de modelaje en la ciudad, que para 1987 había un boom de alguna manera en ese tiempo de una agencia muy reconocida, que antes no había nada.
Ajá.
Entonces, bueno, tenía ese interés, digamos que algún tiempo, uno o dos años, inicié como modelo profesional, pero modelo profesional básicamente para fotografía, para una tienda departamental muy, muy reconocida, y básicamente fue el inicio. Me hablan de esta población, que es Atotonilco el Alto, lo digo con mucho orgullo, y entonces doy un primer curso de imagen, de etiqueta, de modales. Las señoras, las mamás quedaron encantadas con sus hijas, las propias asistentes. Y entonces tengo la buena suerte que en ese grupo entra precisamente una de las personas cercana al comité que organizaba el evento de belleza, señorita Totonilco, que yo recuerdo que la primera vez que vi a una reina de un municipio, una reina municipal, jamás había visto una chica con corona, ¿no? Pues yo estaba viendo a la Miss Universo prácticamente,
claro, claro.
¿No? Entonces fue una emoción interesante, me da la oportunidad de estar trabajando en el certamen de belleza de ese municipio. Y entonces es muy común que en los certámenes de belleza y cultura de los municipios pequeños o medianos se acostumbra, por cortesía, por cordialidad, relaciones públicas, convocar a los alcaldes de los alrededores, que en muchas ocasiones asisten ellos,
van como jurado, ¿no? A veces.
Van como jurado, o van las esposas, o en sus representaciones mandan o al regidor de turismo o al regidor de cultura.
Claro.
Entonces fue muy interesante porque de una manera muy natural se empieza a dar como una especie de promoción de lo que yo hacía, y entonces coronaba un certamen y prácticamente terminaba ese certamen y yo pues ya tenía, digamos, el contrato para otro. Llegó el momento en que llegué a coordinar pues prácticamente casi todos los certámenes de la región de los Altos de Jalisco, una región que es muy interesante porque es una región pues muy productiva, una región en donde pues hay mucha riqueza en todos los sentidos, mujeres hermosas, que de hecho el Certamen Nacional de Belleza, sus directivos inclusive van a esa zona de Jalisco a encontrar rostros, a encontrar chicas que puedan ser nuestras reinas de belleza nacionales. Entonces pues hay todo un, digamos, todo un evento, toda una tradición de hacer certámenes de belleza de primer nivel, aun cuando sean municipios muy pequeñitos, porque hay municipios de 5 o 10 mil habitantes que hacían su evento de belleza mejor,
mi vida, sí,
mejor,
sí,
que en la zona metropolitana. Y entonces, una anécdota que no olvido, es que había eventos muy bien organizados, con mucha anticipación, pero en uno de ellos, una esposa de un alcalde, que muchas veces son las encargadas también de esta parte, 15 días antes de un certamen me dice: Aurelio, en 15 días vas a tener que enseñarlas a caminar, hablar, comer, bailar, todo. Entonces
todo.
Dije, adelante, acepto el reto, se logró el reto. Y entonces, José Carlos, Adriana, descubres que, porque yo no lo sabía, en realidad no me he dado cuenta jamás,
sí,
descubres que principalmente las mujeres había una gran necesidad, pues bueno, por cuidar su imagen, su estilo. El maquillaje ya lo había vivido con mi hermana, con mi mamá, pero sin embargo, como son muy clásicas, pues no se maquillan tanto, no buscan tanto las cuestiones de moda. Entonces, sí descubro que, bueno, hay una gran necesidad en todas las mujeres, principalmente porque también en el hombre ha venido también revolucionando,
sí, cómo no,
esa necesidad del estilo.
Afortunadamente,
¿no? Sí. Del estilo, la imagen, todo esto. Pero la mujer siempre ha sido. Entonces, yo lo descubro en la adolescencia, casi al final de esta, empezando mi juventud a los 16 años. Y entonces veo que es un éxito tremendo el que las mujeres quieren aprender a automaquillarse, que se maquillan como ven en la televisión, como ven a la actriz en la revista, en la película, y que no hay muchas personas que les digan, bueno, ¿cómo vas a maquillarte de acuerdo a ti?
¿Qué te queda, no?
Exactamente, Adriana, ¿qué te queda, qué no te queda? Entonces descubres que también el maquillaje no lo es todo en la imagen.
Claro.
Que es interesante, José Carlos.
Es un complemento.
Exactamente, es un complemento, como lo es un peinado, como lo es un tinte, como lo es la ropa, los accesorios, y que después te das cuenta que la imagen externa es muy importante, pero la forma sin un fondo no sirve de nada, de tal manera que también es necesario el estar apoyando a las personas que lo requieran en el fondo, en donde ya hablamos de la cuestión de la etiqueta, el protocolo, los buenos modales, la cultura, los valores, la autoestima, la educación,
la nutrición,
que
es muy importante,
el cuidar la salud, y que ya forman el conjunto pues de todo lo que es tu personalidad.
Por eso ha sido un éxito, fíjate, aquí en Guadalajara es muy reconocida tu escuela de clase y estilo, inclusive tienes un programa que te pueden acompañar por si quieren seguir, saber más de ti y hacer seguimiento. ¿Cómo te pueden seguir?
Claro, pues yo los invito a que me hagan el favor de seguirnos, como dice la doctora Adriana. Fácil, a través de YouTube, que es tan solicitado por estos días. Hay dos opciones, ya sea que le pongan Clase y Estilo TV. Ahí subimos todos los programas que se transmiten a través del Canal 8 de la Ciudad de Guadalajara, Clase y Estilo TV. También pueden buscar ¿Qué tal Aurelio? Es otro programa de televisión, también se sube al YouTube y grabamos absolutamente todos los programas, los subimos a YouTube, o también en el blog de personalidad e imagen del periódico El Informador de Guadalajara, Jalisco, y también ahí estrenamos secciones pues cada 8 días de toda la imagen integral.
Oye, pero continuando con tu historia, ¿qué pasó entonces? Ya después de los certámenes municipales, pues decides crecer, decides,
sí,
como todo ser humano, progresar.
Claro.
¿Hacia dónde diriges tus pasos? ¿Ya te viniste a la ciudad, a la metrópoli?
Así es, porque en un inicio ciertamente la escuela era itinerante, cubríamos no solamente la región de Los Altos, sino empezamos a cubrir el sur del estado, la parte central, es decir, ya diferentes áreas de nuestro estado de Jalisco, que ciertamente territorialmente y geográficamente es muy grande, es muy amplio.
¿Sí?
Entonces empezamos a cubrir muchas regiones y se realizaban tanto la coordinación de los certámenes de belleza, la parte de llevar cursos de imagen y estilo a todo el interior del estado, y entonces se comenzó también en la zona metropolitana de Guadalajara a empezar a impartir cursos en la Universidad de Guadalajara, desde que yo estaba inclusive en la preparatoria.
Sí.
Yo recuerdo muy bien que yo ya me ofrecía, por ejemplo, con mis directivos, a coordinar el grupo de decanes de la preparatoria.
Las porristas.
¿No? Las porristas, las decanes de las bibliotecas, todo esto. Y también es muy chistoso porque tanto la preparatoria como cuando ya elegí la carrera, digamos, oficial, porque, bueno, también me titulé como licenciado en Ciencias de la Comunicación, en los descansos yo a mis compañeras les enseñaba a ponerse el rubor.
Esto no te queda, esto te queda
este
mal.
Este maquillaje, ¿no? Este delineador, ¿verdad? Entonces, sí es muy bonito porque desde entonces surge eso. Y bueno, después ya surge ya en Guadalajara el poner como no una institución como tal, que inicia prácticamente, lo digo con mucho orgullo, de cero. Esto sí siempre lo comentaré y me da mucho orgullo comentarlo, transmitirlo, sobre todo para que sirva de motivación a
claro,
otras personas.
Claro, claro.
Exactamente.
Es posible.
Exactamente, José Carlos, de que es posible, de que querer es poder y que si tienes el objetivo muy claro, sí llegas hasta donde quieres. Yo decía de pequeñito, es que yo no tengo palancas, es que yo no conozco directivos de
no
ningún lugar.
No tengo padrino, no tengo dinero.
No tenía padrino, ni tengo, afortunadamente, ¿verdad?
Más satisfactorio.
Exactamente, es más satisfactorio, ¿no? Entonces, pues bueno, surge la oportunidad de ya en Guadalajara arrancar con un grupo pequeñito. Recuerdo que mi primer grupo fue de 12, 15 personas y un grupo que se reunió entre amigas, entre vecinas, entre gente que me iba recomendando. Y fue Adriana, José Carlos, un primer grupo, y luego ya fueron dos grupos, y luego tres grupos. Yo tenía trabajo, por ejemplo, uno o dos días a la semana, nada más, ¿no? En Guadalajara, por ejemplo, lunes y martes trabajaba en Guadalajara. Yo sabía que los miércoles tenía que ir a Tepatitlán, los jueves a Arandas.
Los municipios.
Los municipios, y quizás descansaba dos o tres días, ¿no? Pues resulta que después ya no había tiempo, en realidad, para descansar. Y de ahí ya nos tocó participar en certámenes estatales.
Así es.
Eso fue muy interesante porque tuve la oportunidad de participar en el evento de Nuestra Belleza México, obviamente como capacitador en los inicios. Uh-huh. Y entonces eso fue muy interesante porque ya nos abrió una puerta también a la televisión privada, la televisión comercial. Y bueno, pues también desde el año 2000 se nos abrieron las puertas, afortunadamente, para estar en la televisión pública. Entonces, ha sido satisfactorio el llevar en el ámbito no solamente de la capacitación, sino en los medios de comunicación, en lo cual, pues, de alguna manera llevamos también otra carrera, pues, conocer lo que es trabajar para una televisora comercial y lo que es también una televisora gubernamental pública, en donde te enriquece el sentido de que en un programa, pues, tienes que ofrecer contenido para que el público esté atraído, se interese, no le cambien, desde luego, y las experiencias, o muchas o pocas que se les transmitan, sean una ayuda de vida también para los demás.
Quiero decirte, José Carlos, que es de los hombres que he conocido más trabajadores. No para durante todo el día, ya va un lugar a otro lugar, amigos, amigas, como tú dices, lograr los objetivos, ir detrás de ese sueño. Pero se necesita constancia, disciplina, pararse temprano, mal pasarte, no fallar en tus citas. Es un hombre muy puntual, es un caballero. Es de los que dice a una hora y siempre está ahí. Claro, pues estás enseñando etiquetas.
Claro.
El manual de Carreño, que claro. ¿Dónde quedó?
Sí, bueno, ahí está guardadito, ya está un poquito en desuso.
Hay que rescatarlo.
Pero hay que rescatarlo. Bueno, un proyecto es hacer algún día el manual de Aurelio, pero bueno.
Me parece
nos
bien.
Falta
vamos a impulsarlo, vamos a impulsarlo.
Es buena idea. Luego como la Carreño, se parece poquito, o Aurelio, a Carreño.
Sí, fonéticamente.
Fonéticamente, Aurelio. Entonces, pues es uno de los planes. No a muy largo plazo, pero bueno, como todo hay que hacerlo muy bien, requiere de mucho tiempo, pero es un plan el manual de Aurelio, ¿no? Hablando de buenos modales, pero sí, la constancia, Adriana, es
sí,
la recomendación.
¿Ha sido cuántos años? Estás hablando de muchos años.
28.
28 años constantes, estás posicionado aquí en Guadalajara, es reconocido, lo queremos mucho, porque aparte es un hombre muy pulcro y predicas con el ejemplo, no
sí,
es
gracias.
Nada más hablar y bueno, eres congruente. Y platícanos aquí entre nos,
a ver.
Aquí ahora sí el chisme. Ahora sí, ¿quién te tocó preparar de las candidatas por Jalisco, México, que sean conocidas? Que ahorita son actrices muchas de ellas, ¿no?
Exactamente, muchas de ellas son actrices. La verdad es una excelente plataforma. Los eventos de belleza desde el nacional, que maneja una televisora privada, pues son un excelente impulso para las personas que se quieren dedicar a la actuación, a la comunicación. Mi primera gran experiencia fue con una chica que se llama Jessica Salazar. Uh-huh. Esta chica ganó en el evento de Nuestra Belleza el título de Nuestra Belleza Mundo. Entonces fue a representar a México en Miss Mundo. Quedó más o menos en séptimo lugar, octavo, de entre más de 100 participantes. Es obviamente
pues muy digno.
Muy buen lugar, muy digno. Y actualmente es actriz, la vemos en telenovelas. Otra de las personalidades que recuerdo y me recuerda también con mucho cariño, afortunadamente, Jacqueline Bracamontes, claro, que a mí Jackie Bracamontes es una...
Es de aquí de Guadalajara, sí. Y muy reconocida, su papá es entrenador, era entrenador.
Creo que fue entrenador de las Chivas.
Ah, mira.
Sí, de las Chivas. Exactamente, un equipo de fútbol de la ciudad de Guadalajara. Y en el mundo a veces uno dice Jalisco y la gente no sabe de qué estamos hablando. Pero donde andes y digas Chivas. Rayadas, donde andes. Sí, yo creo que hasta en la Patagonia o en no sé dónde, pero saben lo que
en
es.
Alaska,
en Alaska. En Alaska. Saben lo que son las Chivas Rayadas, ¿no?
Pues Jackie, la conoces.
Jackie, a mí me correspondió recibirla muy jovencita en la escuela Clase y Estilo, muy, muy jovencita, recomendarle sus vestidos, sus colores, sus vestidos. Qué le favorecía, qué no le favorecía, cuestiones de etiqueta, de protocolo, de expresión oral, y una damita pues muy distinguida, realmente una dama íntegra en todos los sentidos, hermosa no solamente por fuera, por dentro, y sobre todo algo interesante que no olvida pues las personas que estuvimos con
humilde,
ella,
sencilla.
Humilde, ese es el punto, claro. ¿No? Cuando ella pues era estudiante, la invitan a este certamen de belleza local, lo gana en Jalisco, lo gana en México, y pues también queda, creo, entre las 10 primeras finalistas del evento de Miss Universo, y ha sido una de las chicas, digamos, más que hemos tenido pues la experiencia, ¿no?
Y de trabajar con ella. Y muy bonita, ¿no?
Claro.
Si te digas, creo total. Que las que salieron, sí. Emergieron de estos concursos, ahorita vamos a seguir platicando, uh-huh. Pero Jackie Bracamontes tiene una línea muy vertical,
sí.
Y ahora que ella es mamá, que ya tiene a su famosa familia, uh-huh. Todo ser humano que... Sí. Parte del objetivo, uh-huh. Sigue siendo muy muy vertical y muy, sí, congruente y muy coherente, y la verdad es que es una digna representante de nuestro estado de Jalisco y actualmente, uh-huh. Pues seguramente la han visto en novelas.
Claro, ¿no? En novelas o en películas, y sobre todo una carrera pues que ha llevado sin escándalos, muy eso, recta, claro. Y eso es admirable, ¿no? Y talentosa, porque pues digo yo, imagínense, ella que conduce un programa nacional de concursos y todo, pues sí. Es... una experiencia realmente...
El de La Voz México.
El de La Voz México.
Simplemente La,
sí,
Voz.
Que creo que va
todas
a
las ediciones de La Voz.
Sí, sí, es que tiene todo.
Jackie Bracamontes. Reconocidas de Jalisco y de aquí de Guadalajara. Para
y fue mi alumna.
Y fue alumna y, así bueno, es. De alguna manera tú le ayudaste para que creciera ahí.
Pues en su imagen, cómo no.
Para ella,
efectivamente, ¿no? En su estilo.
¿Quién más? Luz Helena González.
Bueno, Luz Helena González, sí me tocó, digamos, impartirle alguna clase, me correspondió alguna clase de etiqueta, de personalidad. Luz Helena González, que hoy es una estrella nacional también. Alejandra Orozco, triunfadora de La Voz México.
Ay, tan divina la.
Sí, sí.
Alejandra Orozco, la guadalajareña, una amiga muy querida, le mandamos un beso cuando nos vea. En alguna oportunidad también ella, sí, orgullosamente estuvo en la escuela Clase y Estilo, también en un curso de imagen, en un curso de estilo. Y bueno, pues grandes personalidades que he tenido la fortuna y la dicha.
Oye.
Que si no hubiera trabajado en esto Adriana, José Carlos, perdón, nunca hubiera estado con esas personalidades.
La misión la encontraste, si te fuiste poniendo y Diosito te fue poniendo y de alguna manera entendiste los llamados para ponerte en ese lugar preciso, sí, y estar en el lugar y momento indicado, ¿no? Galilea Montijo no la conociste, no estuviste...
No, Galilea, ella fue la primera... ganadora,
Chica TV,
efectivamente,
cambió el nombre.
Que cambió el nombre a Nuestra Belleza, no, a Galilea Montijo, a mí no tuve la dicha, pues, de capacitarla, ¿no?
Yo sí, yo no la capacité, les voy a platicar, uh-huh, una anécdota.
A ver.
Cuando yo trabajé en Televisa, porque yo tengo muchos años también en esto, muy jovencita, me metí por accidente, uh-huh, siendo médico, a conducir un programa, uh-huh, médico, y después, de alguna forma, el director vio que podía yo ampliar mis horizontes y empecé a hacer entrevistas de otro tipo, no solamente encasillarme en la salud, y así fue como fui creciendo. Uh-huh. Trabajaba yo en Televisa, Guadalajara.
¿Aquí entre nos era tu programa?
Entre nosotras.
Entre nosotras.
Entre nosotras. Sí. Y Galilea Montijo iba entre 20 concursantes que yo tenía que entrevistar en el programa, uh-huh, y pues muy nerviosa, uh-huh, muy jovencita también, yo estaba muy chava, Y me llamó mucho la atención porque es grande, ella es alta, morena, yo soy chiquita, menudita, pero me llamó la atención porque sobresalía.
Sí.
Y les quiero decir, Galilea Montijo es una mujer totalmente natural.
Así es.
Es tal cual ella empezó cuando Chica TV. Se cambia el nombre de Señorita México, se divide, toman el nombre de Televisa porque ya tenía todos los contratos, tiene que ponerle un nombre, le pone Chica TV, después negociaron a Nuestra Belleza. Pero era nacional. Pero Galilea Montijo es tal cual. Si acaso, lo que yo te podría decir es más jovencita. Ahora es una mujer madura, hermosa.
Sí, sí, sí.
Y además lo más sencillo de todas, las mujeres. Yo me la encontré en un centro comercial en México. Estaba dando algunas firmas, casualmente pasé, quisiera saludarle. Le dije, probablemente ni te acuerdes de mí, soy la doctora Adriana Hernández, cuando te hice la primera entrevista, que afortunadamente la tengo grabada. Dijo, oye, la tengo grabada. ¿Te gustaría tenerla? Claro que sí. Yo se la mandé, se la hice llegar, me mandó unas flores agradeciendo. Desgraciadamente no hemos coincidido, yo me vine a vivir aquí a Guadalajara, en esa época vivía en México, pero de una manera tan sencilla, bueno, se paró, me dio un abrazo, le dije, a ver, hazme amores, doctor, estás igual, le dije, yo qué te puedo decir, tú estás mejor. La verdad es que es una mujer madura y muy sencilla y muy humilde. Entonces, han nacido grandes talentos, han emergido de este, como tú dices, de este plataforma que son los concursos de belleza. ¿Y por qué mencionamos todo esto? Porque luego se satanizaron. Claro. No sé si hubo una época en que a ti te tocó que había muchas corrientes de información a veces negativas. Ahora, actualmente, ¿cómo percibes estos concursos tú?
Bueno, yo sí creo, antes que nada, que sí es bueno que participen las chicas, porque, como decimos, es una plataforma, sobre todo si su objetivo es medios de comunicación artístico, hablando de televisión nacional, ¿no? La experiencia, por ejemplo, aquí en Jalisco, desde hace muchos años, Fiestas de Octubre, que es la marca que organiza la principal feria del estado de Jalisco, y junto con la Feria de San Marcos en otro estado de México que se llama Aguascalientes, son de las más reconocidas. Entonces, pues eligen a sus reinas. No es un evento apoyado por las televisoras, pero sí por los gobiernos locales de cada estado. Y entonces también estas señoritas, a lo que voy, después de que terminan su reinado, son contratadas como directoras de relaciones públicas de empresas nacionales, transnacionales, algunas ponen también institutos de imagen. Entonces, también les lleva a hacer una carrera muy interesante y yo creo que es algo que les da bastante beneficio. Ya son los certámenes muy serios, ya siempre los padres están al pendiente de qué sucede, son muy legales los certámenes, de tal manera que es algo recomendable y se ha tenido un amplio panorama. Y yo insisto, y también cuando imparto clases le digo a mis alumnas de broma o en serio, vean los concursos de belleza. ¿Por qué? Porque ahí se ponen al tanto en moda de peinados, maquillaje, vestuario, accesorios. Y luego les digo también de broma, Adriana, José Carlos, ya sé que no les va a gustar ninguna, ¿verdad?
Claro, porque no hay ninguna como ustedes de guapa, ¿no?
Exactamente. Le van a encontrar el defecto a toda. Mira, qué chaparrita, qué alta, qué flaca, qué narizona, qué chata, qué orejona, qué lacia, qué china. Ninguna les va a gustar, pero una tiene que ganar. Claro. Entonces, va a haber una nueva
regla. Y eligen a su preferida de acuerdo a las características que les enseñan.
Claro. Pero algo han de encontrar. Ah, mira, trae mala suela de zapato mínimo, ¿verdad?
Sí, es cierto, es cierto. Pues qué padre, y sobre todo, como tú decías, la mujer que es decente lo trae en la sangre. Lo trae desde el nacimiento. Entonces, si hay corrientes, porque si se dice, es que para llegar a ser una señorita X de algún estado, pasaron por alguien o hay de alguna manera, pues cierto manejo negativo en cuanto a promiscuidad. Eso ya no existe, definitivamente. Yo creo que ahora han ido creciendo, lo han profesionalizado, porque antes a lo mejor sí iniciaron con un poquito de desinformación y de mala organización. Ahora, Lupita Jones.
Así es.
Sí,
es la coordinadora de los eventos de Nuestra Belleza México desde hace muchos años, una digna representante de Miss Universo México. Ella es de Baja California, tengo entendido.
De Baja California Norte, de Mexicali, precisamente.
Mexicali,
tengo
entendido, así es, así es. ¿Qué otra anécdota nos quieres compartir?
Pues bueno, mira, una inolvidable, realmente inolvidable anécdota. Pues cuando tuve la oportunidad de, cuando la señora Marta de Fox era la primera dama,
esposa
del presidente Vicente Fox, en el año aproximadamente 2003-2004, yo recibo una llamada, recuerdo más o menos a las 6 de la mañana, inclusive estaba enfermo de la garganta, y recibo una llamada a las 6 de la mañana, y me dice, desde entonces mi director asistente técnico en el canal 8 de Televisión de Guadalajara, que le mando un saludo cuando me vea, Luis de la Lama, quien aprecio mucho.
Saludos
a Luis de la Lama, su familia, su hermana, que es una persona muy preparada en cuestiones de vinos y todo esto. Me habla un día, no recuerdo si era lunes o martes, yo estaba enfermo de la garganta, y en esa ocasión, ya cuando le toca a uno la suerte, ¿no? Y le toca hacer alguna actividad, normalmente acostumbro al celular en la noche ya ponerlo en vibrador, uh-huh. porque alguna llamada en la noche, madrugada, pues te puede inquietar hasta porque es equivocada. Entonces, claro. pues ese día el celular se quedó sin bajarle al audio, al sonido. Y entonces me hablan como a las 6:30 de la mañana, muy temprano, y dije, bueno, ¿quién me estará hablando? Estoy muy enfermo en la garganta. Y me dicen, tienes que presentarte a las 8 en un hotel que se encuentra frente a la Glorieta Minerva, que es una glorieta de las más reconocidas en la ciudad de Guadalajara. Muy bonita, por cierto, la Glorieta Minerva. Ahí está un hotel de 5 estrellas, de 20 pisos, muy famoso. Y entonces me dice, tienes que estar a las 7:30 de la mañana porque vas a atender a la señora Marta de Fox. Y digo, ay, Dios
mío. La
esposa del presidente de la República. En turno, no era ex primera dama, no era... con todo respeto, una primera dama municipal, estatal, que son muy importantes, de verdad, ¿no? Era la primera dama de la República Mexicana. Entonces, Dios mío, dije, pues, siempre gracias a Dios he tenido la bendición de que no me cohíbe
la figura, ¿no?
En una figura pública, por más importante que sea, ¿no? Yo sí estoy consciente de que todos los seres humanos somos importantes, cada uno con diferentes habilidades, responsabilidades. Entonces dije, no, seguro como debe ser y muy seguro.
Malísimo de la garganta.
Muy mal de la garganta, pero bueno, con algo así tan espectacular, pues.
¿Se te quitó?
Se me quitó, yo creo,
¿te
¿verdad?
Olvidaste,
¿no? Me olvidé, ¿no?
Pegaste el brinco de la cama.
Sí, pegué el brinco, me cambié rapidísimo, me rasuré. Le hablé a una de mis asistentes que todavía trabaja conmigo, por cierto, le mando un saludo. Lili, y bueno, dije, me voy a ir a un asistente, es importante porque sé que pasarme accesorios. Como no había tenido la experiencia de trabajar con alguien tan importante, entonces, pues, fue una experiencia desde que llegas al hotel, ¿no? Y están la seguridad, todos los soldados cuidando el área, todo el operativo del Estado Mayor Presidencial. Entonces, una satisfacción tremenda porque ella tenía sus entrevistas y precisamente nos llamaron para maquillarla, para que saliera muy bien en sus entrevistas, a cierta hora. Creo que las entrevistas eran a las 9 de la mañana. Entonces, a nosotros nos citan 7:30, 8:00, estar solamente con ella, con la señora Marta de Fox, en un área privada, inclusive estaba el baño del área privada, solamente estaba, en ese tiempo la acompañó, tiene una revista en la Ciudad de México, no recuerdo cómo se llama, Kena Moreno,
sí, cómo no.
Estaba con ella, solamente Kena Moreno, la señora Marta de Fox, el secretario de Salud del Estado y Nacional, porque iba a presentar un programa de salud, había elegido Guadalajara para presentar, recuerdo el nombre.
Pero bueno, el secretario de Salud.
Estaba el estatal, estaba el nacional, que ya también el conocer a personalidades nacionales y secretario de Estado de la República, pues también impone, ¿no?
Claro.
Entonces, no olvido que la señora, pues bueno, traía 4 generales en su estado mayor, cuidándola, ¿no?
¿Dónde me equivoqué?
Sí, no, inclusive, me llamó la atención que no traía alguna dama militar en su equipo, pues, de cercano,
en
sino
su escolta.
En su escolta, eran 4 varones, ¿no? Y me llamaba también mucho la atención que traía 4 o 5 celulares, ¿no? Entonces,
y cada quien le guardaba
sí,
uno,
y ¿no? le pasaban uno, le pasaban otro. De hecho, mientras yo la estaba atendiendo, maquillando, ella todo el tiempo, por la importancia de su nivel, de su puesto, no perdía ni un segundo en la cuestión de que mientras se le maquillaba, ¿no? Sino que una llamada, terminaba una, habló con uno de sus hijos, por cierto. Bueno, pues no queriendo, uno tenía que estar ahí, ¿verdad?
Claro, y
no
escuchaba, ¿verdad?
Entonces, le pasaba una llamada, le pasaban otra llamada. Y muy amable, y sobre todo que la confianza, ella se dejó atender.
No era muy soberbia, sí, o muy
prepotente. No, ya en un trato, eso también es lo que uno va aprendiendo, porque muchas veces, sobre todo, los medios públicos, algunos periodistas, o de una segunda o tercera voz te dicen, es que tal persona es inaccesible, es que tal persona no puedes llegar. Realmente una sencillez, una amabilidad. Yo recuerdo que le pedí una fotografía cuando llegó, y le pedí una fotografía cuando se fue, y me la volví a dar. Y aparte no le pedí permiso y mientras estaba maquillando le tomé muchas fotografías. Y a la entrada de la escuela tenemos los pósters con la señora.
Claro,
es decir,
pues es tu trabajo.
Es mi trabajo y permitió que se le pusiera el cubrecuello de la Escuela Clase y Estilo. Y a la entrada precisamente de la Escuela Clase y Estilo hay un póster con la señora Marta de Fox cuando yo la estoy maquillando. Entonces realmente una sencillez que ella no ponía objeción si le ibas a poner un cubrecuello. No preguntó qué tono me vas a poner, qué marca, qué... Nada.
Se puso en tus manos.
En las manos, confió, ¿no?
Bellísima la señora.
Y una experiencia, pues, muy interesante, ¿no? Los cuatro generales, pues, obviamente ellos sí no quitaban. Los cuatro, ¿verdad? Generales cuidándola, yo ahí con mi asistente. Entonces, una experiencia realmente agradable. Permitía platicar un poco. Yo recuerdo que le platiqué, pues, cómo le fue en su llegada. Uh-huh. Y me dijo, muy bien, muy a gusto, todo muy bien, ¿qué tal le ha ido en Guadalajara? Muy bien, todo. Una piel muy bonita, Adriana, una piel muy bonita, muy parecida a la tuya, por cierto.
Ay, muchas gracias.
Una piel muy bonita, blanca su piel totalmente, muy bien cuidada. Sí, un muy buen gusto para vestirse. En esa ocasión traía un traje sastre rojo de una tela gruesa, traía un prendedor dorado, sus zapatillas pequeñas, sus medias. Entonces, una experiencia realmente inolvidable.
Y en su momento, pues, obviamente una primera dama de nuestro país.
Claro,
México.
Así es.
Vamos a ir a un corte.
Adelante.
Y regresamos.
Amigos y amigas, regresamos a la segunda parte, para realizar la segunda parte de la entrevista que tenemos con nuestro invitado, un caballero muy reconocido aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Sus amigos, la doctora Adriana Hernández
y José Carlos Aguirre, les damos la más cordial de las bienvenidas.
Damas de casa.
Con el punto de vista del caballero.
Y nuestro caballero invitado en la segunda parte, Aurelio Lozano. Él es un maquillista profesional, un profesional de la belleza. Es director de la Escuela Clase y Estilo aquí en Guadalajara, promotor de muchos talentos a nivel de los concursos de belleza y sobre todo un gran ser humano que promueve no solamente la belleza externa, sino la belleza interna. Aurelio, qué gusto que continúes con nosotros aquí.
Al contrario, qué gusto, José Carlos, Adriana. Muy contento de estar a través, pues, de este medio con toda la gente que nos está escuchando, observando. Y gracias por invitarme. Para mí es muy halagador compartir con ustedes este espacio.
No queremos dejarte ir sin que nos des tips, consejos, sí, verdad, porque claro, tú eres el experto. Pero, por ejemplo, ahorita aquí estamos pasando por una, pues yo diría, crisis invernal, porque las temperaturas que se han manejado han sido, pues como hace muchos años no se veían, no se sentían. ¿Qué nos puedes aconsejar en cuanto a los colores, el maquillaje, claro, a las damas y a los caballeros también, la ropa, qué es lo que deben de hacer?
Claro que sí, bueno. Antes que nada, pues siempre recomendar que el invierno es una oportunidad de alguna manera, y de hecho muchas damas así lo expresan, sí, cuando les pregunta uno, ¿qué te gusta más, el frío o el calor? El 80% te dice, me gusta el frío porque saco mis botas, mis bufandas, mis mascaras, mis chalecos, mis pieles.
Puedo controlar y aparte poner accesorios.
Y se ponen accesorios y se ven más vestidas y más elegantes. Como decía la doctora Adriana, ciertamente aquí en Jalisco, ahora este año las temperaturas han estado muy extremas, pero normalmente tenemos un clima más templado. Entonces, mucha ropa que la gente va comprando, sacos, ropa de lana, ropa gruesa, por ejemplo, muchos caballeros, sacos de terciopelo, por ejemplo, pues no los puedes usar el resto del año porque ciertos lineamientos de la etiqueta que está escrito en libros con gente que tiene mucho tiempo escribiendo cuestiones de imagen, pues cuando se hace calor, la recomendación es obviamente no traer ropa abrigadora. Es decir, es incongruente que está haciendo mucho calor. Estoy hablando que si tenemos ya temperaturas de 25 grados para arriba, en Guadalajara que llegan a estar 30, 35 inclusive, pues no vas a traer un saco hecho de lana, por ejemplo,
o
¿no?
O de terciopelo.
O de terciopelo va a ser incongruente. O que en verano vayas a un bautizo a las 12 del día, a la 1 de la tarde, y traigas un saco de terciopelo negro, tinto, rojo,
botas,
verde, y botas, ¿no? Entonces, la cuestión del estilo del invierno, de entrada, entonces, en resumen, permite siempre el que uno pueda sacar esas prendas que están guardadas todo el año, al menos aquí que el clima es templado, y entonces es la oportunidad para combinar. Antes el invierno era muy tradicional, en que si era invierno, normalmente eran colores oscuros, principalmente el azul marino, el negro y el gris, en sus diferentes tipos de tonalidades. Sabemos que de cada color existen diferentes tipos de tonalidades, incluyendo el negro. Hay un negro, pero hay negros más claros, negros medianos, Y grises no se diga, está desde el gris Oxford, gris rata, gris claro, gris mediano, gris pizarra. Entonces, tradicionalmente han sido los colores del invierno. El otoño permite más naranjas, más ocres, más ladrillos, más verdes olivos, el color oro inclusive, y ambos se mezclan porque es el típico otoño-invierno. Entonces, de entrada, pues bueno, el otoño permite telas más gruesas, las pieles, por ejemplo, si algunas damas, alguna chica que nos ve, le encanta, por ejemplo, un pantalón de piel, las chamarras, las chaquetas de piel, esta es la temporada para usarlas. Las botas que van desde botín hasta la mitad de la pierna, hasta arriba de la rodilla, solo una temporada de frío es ideal para usarla. ¿Por qué? Porque estamos platicando de que tiene que cubrirse del tiempo, de los cambios climáticos, y entonces es cuando se va a usar todo esto. Sin embargo, a lo que voy es que ya de 2-3 años para acá, los grandes expertos de moda mundiales, que nosotros en México recibimos mucha influencia de Europa, de los Estados Unidos, de Norteamérica, de Asia,
tendencias
de Asia ya últimamente, antes no se recibían tanto, entonces pues ya podemos ver un color rosa pastel, un palo de rosa, un azul suave, un azul cielo, un azul turquesa, un amarillo muy suave, con esta ropa oscura. Entonces se puede combinar y esto ayuda a que no te veas necesariamente tan sobrio y des un toque de modernidad. Que siempre es importante también dar un toque de modernidad en tu apariencia, no estar necesariamente al último grito de la moda, es válido, sin embargo depende mucho de tu estilo, tu edad, tu profesión, tu posibilidad económica, tu ingenio,
tu cuerpo,
por supuesto, ¿no? Para que sepas lo que vas a elegir. Sin embargo, pues son puntos que siempre podemos considerar para cada una de las áreas. En el invierno, lógicamente, es de mal gusto traer una falda muy corta, un escote muy pronunciado, una tela muy delgadita, que hay gente que no le hace daño al frío. ¡Qué bueno! ¡Qué admirable!
Sí.
Pero, bueno, es frío, la gente está cubierta. Una blusa delgada, excelente, la puedes usar, pero con una chaqueta. Por ejemplo, en el caso de las damas, una chaqueta cubriente, un suétercito de muy buen gusto, de algodón, por ejemplo. Y la cuestión es...
Una falda corta con unas botas, podría ser.
Exactamente, una falda corta con unas botas.
Con medias gruesas.
Con medias gruesas, unos leggings, por ejemplo, una malla gruesa. Y además estiliza bastante la figura. En la parte del maquillaje es muy marcado las tendencias en el invierno. Normalmente en el invierno se utilizan también colores muy fríos. Para nunca equivocarse, igual si ven esta cápsula en el momento recién hecha o la ven en otro tiempo, el rojo siempre es un color estelar en los labios en el invierno. Cambia la tonalidad, si es rojo sangre, si es rojo naranja, rojo carmín, el rojo granate,
es muy oscuro.
Muy oscuro. Y en esta temporada, actualmente, en este año, los meses anteriores se usó muchísimo el tinto, duró como 6 meses,
sí.
Muy fuerte el tinto en los labios de todas las damas, se sigue usando. Sin embargo, en unos labios hay que tener cuidado porque la dama se puede ver muy pálida o se puede ver en un estilo discretamente hacia dark, es decir, un estilo medio oscuro. Tiene que tener cuidado. Por ejemplo, vemos una maestra de primaria y los labios color tinto, los niños van a asociarla con la película de los Locos Adams.
Claro.
¿No?
Sí, entonces, aparte la tez, ¿no? También
la tez. ¿No? José Carlos hace que se vean descoloridas. Entonces todo tiene un sentido. Por otra parte, ya está ahorita de moda actualmente, en este momento, el color morado en los labios, el morado obispo. Entonces, vemos cómo las modas pues van cambiando. La tendencia, por ejemplo, en sombras, sigue una tendencia muy natural en sombras, una tendencia que se llama nude o sombras que se llaman desnudas, en donde se ponen unas sombras color beige, color
neutrales,
fresa, muy neutrales, y el delineador muy marcado, con el ojo muy bien delineado, con pestaña postiza si van a algún evento, o hay damas que ya se acostumbraron siempre a usarlas y es muy válido. Pero también existe la tendencia, no le podemos cambiar a una joven o a una señora que su estilo es ligeramente un poquito más marcada la sombra, es válido, se puede, pero si una tendencia en colores tierra, también una tendencia nude, colores tierra, colores neutros, también está muy de moda para señoras, para quinceañeras, para novias. Sin embargo, si encontramos una mujer con un estilo un poco más temperamental, muy alta, físicamente grandota, fuerte de carácter, cabello oscuro, que le gusta, ojos negros, que le gustan las botas oscuras, ropa de piel, los famosos print de origen animal, que
animal print, animal ropa print, estampada con leopardo, atigrado.
Exactamente, hasta de cebra y de vaca inclusive, ¿no? Uh-huh. Que claro, se ve de más buen gusto de cebra.
Sí, imagínate una sí, de vaca, ¿no?
Pero aquí
ya la estamos viendo.
Ya, sí, sí, o bolsas, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a una mujer con un estilo un poco más dramático, se le llama dramático cuando recargan un poco su arreglo, pueden utilizar unas sombras un poquito más cargadas, quizá de tarde o de noche, con un vestido que así lo amerite. Pero todo depende de acuerdo al estilo, la edad, ¿qué quieres proyectar? Ese es un secreto muy importante de la imagen.
¿Y a dónde vas? ¿A qué evento? Si vas a un evento, vas a trabajar a la escuela, vas a trabajar a la oficina, o a lo mejor es una ejecutiva que tiene que visitar clientes y tienes que llevar una discreción en tu vestir, o a lo mejor es promotora de espectáculos y a dónde vas. Dependiendo de todo eso, pues como dices tú, tendremos que ver.
Exactamente.
Una pregunta, yo siempre he tenido una duda. ¿Las sombras de los ojos deben de llevar coordinación con tu ropa o no tiene nada que ver?
Mira.
Porque luego ves unas de azul con el azul, luego ves unas de naranja con el naranja.
Claro, así es. Bueno, mira, actualmente sí hay bastantes cambios al respecto. Actualmente sí se recomienda que se haga ya sea una armonía de color, pero que no sea monocromática. Es decir, ya no es tan elegante que si traes un vestido rojo, una señora, por ejemplo, en una boda, que se puede, las sombras sean de color rojo. Que traigan un vestido que se está usando mucho.
Verde
esmeralda, azul rey, los vemos en todas las bodas y en todas las fiestas de 15 años, aquí en Jalisco y en el occidente de la República Mexicana. El rojo también, son tradicionales. Entonces, no porque andes vestida en un vestido color azul turquesa, azul marino, o el vestido en color morado, las sombras tienen que ser del mismo color, no. Lo que sí es que puedes hacer, por ejemplo, un sombreado neutral, en donde pongas una sombra base, por ejemplo, color beige, en toda el área de tu párpado móvil, pongas en el área del arco del ojo, en ese huequito, en el ángulo, se le denomina abrir color, puedes poner un color neutral que puede ser un café, por ejemplo, combinado con rosa, neutraliza un café con naranja. Y un secreto muy padre que les vamos a dar, solamente aquí en este programa.
Ay, gracias, bien, me encanta.
Que el toque del color del vestido se lo ponga ligeramente cerca de su lagrimal con un pincel especial delgadito.
Nada más.
O cuando delineen su ojo en la parte de abajo, ese rojo que traen en el vestido, tomen un poquito de sombra roja. Y alrededor del lagrimal la podrán poner o ligeramente en su delineado inferior.
Sin extender la línea, solamente la línea. Una tercera parte sería del ojo, ¿no?
Una tercera parte o alrededor del lagrimal o del lagrimal, si acaso un centímetro del lagrimal hacia afuera, ¿no? Y si traes un vestido verde, puedes traer unas sombras, inclusive combinado café con gris, un poquito de rosa, un poquito de café con tinto en el área de la cuenca del ojo. En el área de párpado móvil o almendra del ojo, un poquito de beige, y ese color del vestido solo lo repites en la parte del delineado inferior del ojo, del lagrimal hacia el centro de tu ojo, un centímetro más o menos, con un toquecito de sombra verde, y arribita del ojo con ese mismo pincelito delgado que tiene que estar esgado, entonces le van a difuminar con un pincelito la sombra verde, que también si es un evento de noche puede ser una verde que tenga un poquito de brillo. Y ese verde, cuando alguien te vea y te observe, entonces ya vas a andar con un maquillaje neutro. Sin embargo, el color verde que traes ahí, ese toquecito, lo reflejas con el color del vestido. Y de esta manera ya no traes unas sombras verde con un vestido verde, ¿no?
A ver, los caballeros que
a
le
ver,
quieres
José Carlos,
preguntar.
A ver, pues platícanos, sobre todo los calcetines.
Los calcetines,
la parte de los suéteres.
El zapato y el calcetín.
El zapato, el calcetín, los suéteres. ¿Cómo sería en estos fríos ahorita las combinaciones?
Bueno, mira, el mejor suéter que puedo recomendar hablando de estilo, sobre todo si vas a estar dentro de tu casa, en la oficina, en algún evento, y que es muy válido y es muy utilizado traer tu suéter debajo de tu saco, pues bueno, el escote en B, un cuello en B, en un suéter, es un gran aliado. ¿Por qué? Porque va a estilizar tanto la figura masculina como la figura femenina. Sobre todo en un caballero de 40 años para arriba, que ya la edad nos hace que, bueno, se nos vaya haciendo un poquito de papada, o técnicamente se denomina doble mentón. Es lo elegante, ¿no?
Oye, pero tú no tienes, te ves muy bien. ¿O?
Bueno, pero traigo un escote.
Es que eres chavo,
pues
soy joven.
En la década de los 40, ¿no? Entonces, bueno, un suéter, cómo no, que tenga un color precisamente alegre, ¿no? Claro. Que puede ser desde un color tinto, un color verde, un color azul, un color morado. y eso le va a dar un toque de alegría y de juventud a tu traje o a tu saco, que sea negro, que sea azul marino o que sea gris, como comentábamos hace un momento.
Contraste, ¿no?
Un pequeño contraste, efectivamente, y ayuda para algún caballero que nos diga, bueno, yo quiero ver más estilizado, ¿no? Está más de moda en este momento, por supuesto, los sacos que van abiertos, que van solamente con dos botones. Apenas empieza otra vez a regresar la moda de los sacos cruzados, que además no son tan favorecedores, dan mucho volumen, es decir, engordan. Entonces, realmente a muy pocos amigos que nos estén observando les favorece, al menos que sean muy delgaditos. Es decir, para una figura masculina que sea muy delgado y prácticamente casi delgado, ¿no? Piernas delgadas, largas, hombros estrechos, cadera delgada, normal de hombre, pues entonces un traje cruzado le va a ir bien. Sin embargo, la gran mayoría de nuestro prototipo o estereotipo mexicano, que es grueso,
sí.
Siempre un traje, insisto, abierto, dos botones o tres, nos va a ayudar a que se vea uno más estilizado. Por cierto, si estás sentado, el botón se desabrocha. Si estás de pie, solamente se abrocha el botón de arriba, el primero. Y algo interesante, que hice una pregunta muy buena con relación a los calcetines, ¿no? Que es importante porque a veces sí nos equivocamos sobre los calcetines que utilizamos. Y es parte de la imagen, ¿no? Y además, es muy curioso, pero cuando analizamos la imagen de una mujer, realmente las damas lo tienen más complicado. Primero, si se observan entre ustedes, Adriana.
Sí,
porque
no,
el examen es, pero
ellas
sí.
Ellas son las mejores jueces.
360 grados, ¿no?
Sí, es 360 grados el examen y es todo, ¿eh? Es desde el talón hasta la última punta del cabello, ¿no? Nosotros como hombres, de alguna manera, tenemos la facilidad de que sí hay exigencias, pero es menos. Pero si una mujer observa a un hombre, porque no es tan fácil que un hombre esté fijándose la imagen de otro hombre, pero una mujer sí va a observar la imagen de un caballero. ¿Qué le va a ver primero? Los zapatos. Le va a ver las uñas, le va a ver las uñas de sus manos, que no estén largas, que no haya por ahí, que no estén oscuras.
Que no estén sucias.
Que no estén sucias, pues es la palabra, que decirlo como debe ser, ¿no? Claro, hay profesiones que desgraciadamente, en lo que trabajan, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, los mecánicos, algunos estilistas, pues se les mancha sus uñas,
los
¿no?
Los pintores, ¿no?
Los
sí,
pintores.
Sí, a veces retirar los residuos.
Efectivamente, ¿no? Pero en el 97% de profesiones no tenemos que utilizar directamente nuestras uñas. Entonces, bueno, la dama se va a fijar en las uñas del caballero, que las traga bien cortaditas, los zapatos que estén boleados. Entonces, a lo que voy, al observar los zapatos, pues le va a ver los calcetines.
Claro.
Entonces, el calcetín debe de ir siempre tomado y basado en cuanto al color del zapato, y también en armonía al color del pantalón. Siempre hay que tomar esa consideración. Hay mucha lógica en ese sentido, mucho sentido común, pero aún así muchas veces nos confundimos, traemos pantalones oscuros y entonces traemos unos calcetines blancos o de color claro. Hay jovencitos y también ya algunas personas maduras pues que no le dan tanta importancia al estilo y entonces llegan de trabajar o llegan de practicar algún deporte. La compañera, la esposa le dice, vámonos al bautizo, vámonos a la cena, vámonos a la boda.
Y nomás se ponen, sí.
Y se ponen el pantalón, se ponen el saco, la camisa que la señora tenía lista y se van hasta con las mismas calcetas que se fueron a jugar fútbol. Sí. O se quitan las sucias y se ponen las calcetas nuevas, a veces hasta al revés y a veces hasta con tejido o estampados
de acrilán, como se usaban,
y a veces
así.
De equipos que hasta ni ganan, ¿verdad? Entonces da más pena todavía, ¿no? Entonces, el calcetín es importante, no se diga en el ámbito ejecutivo, maestros, administradores, ejecutivos, vendedores, políticos y empresarios, el calcetín hay que cuidarlo, es importante. Yo me guío más por el estilo conservador, básicamente sí hay algunas personas que toman en cuenta la moda, claro, vemos por ejemplo calcetines estampados, que traen multicolor, rosa, naranja, moradito y verde.
¿Qué tal Joaquín López Dóriga, que es un comentarista, un periodista?
Y a veces Loret de Mola también.
Rayados como de la brujita de...
Definitivamente.
El Mago de Oz, ¿no?
Yo en lo particular, y lo digo con mucho respeto como asesor de imagen, pues traes un traje azul marino, ponte tus calcetines azul marino, traes un traje negro, calcetines de color negro, traes un traje gris, ponte calcetines en color gris, y más si hablamos de un comunicador nacional tan importante, más si hablamos de un político, un gran empresario. Entonces, la moda, como dice el dicho Adriana, de lo que te acomoda. El ejecutivo, el político que quiera traer algo de moda, pues bueno, se están usando unos pañuelos formidables para traerlos en el saco.
¿Eso deben de combinar con la corbata o nada más darle la tonalidad?
Mira,
si la corbata es, por ejemplo, azul marino, ¿puedes traer algo en algunas otras tonalidades?
En un ambiente clásico, la recomendación es, por ejemplo, un empresario, ¿no? Un empresario que maneje alguna marca muy distinguida, un producto muy sobrio, que por ejemplo, no sé, esté trabajando en la parte de importaciones, exportaciones, área de computación, etcétera. Es decir, el clásico sí va de alguna manera a buscar que si trae, por ejemplo, un traje en color azul marino, trae una camisa, por ejemplo, en azul cielo, muy suave, un azul cielo, que por cierto, habla de confianza. Si se va a pedir un empleo, es recomendable, les recomiendo una camisa azul cielo. Eso le va a dar mucha confiabilidad a la persona de recursos humanos y también en el trato personal. Eso tiene mucho sentido. Ahorita contesto tu pregunta de la armonía, porque cuando platicas con una persona y te dices que me gusta el color azul, me gusta el color verde, es bonito que te lo diga porque habla que le gusta el cielo, que le gusta el agua, que le gusta la naturaleza, que le gusta lo verde, lo natural. Y es muy diferente si le preguntas a alguien, ¿y qué color te gusta más? Negro. Pues el negro lo asocias con misterio, muerte, enfermedad, no sé, ¿no?
Entonces, rojo,
pasión, muchas veces,
mucha,
¿no?
Demasiada alegría,
o
¿no?
mucha alegría también, relajo, que también es de una persona muy extrovertida, ¿no? Entonces, en un ámbito clásico conservador puede ser un traje en color azul marino, su camisa azul cielo, una corbata en azul marino combinada con rayas en blanco, en azul marino, en azul cielo, y repetir el azul cielo en el pañuelo, con un estampado muy delicado o simplemente en azul. Un pañuelo en seda muy bonito que combine con una buena corbata de seda. Un empresario clásico, un político clásico, un comunicador con muy buen gusto y línea clásica. Sin embargo, por ejemplo, un empresario que maneje moda, ¿no? Por ejemplo, muebles, y se mueve entre Italia, México, Milán, España, etcétera, y sus clientes son las
grandes tiendas
departamentales,
los grandes diseñadores, ¿no?
Claro, las decoradoras, los decoradores, y se mueve en un ambiente de expo moda, expo mueble, diseño, vanguardia, cambio, pues es válido que quizá traiga ese mismo pañuelo en el traje que hacemos referencia, y a lo mejor ya es un pañuelo que es de seda, y entonces es un pañuelo azul cielo, y quizá traiga unos circulitos en color
estampado,
amarillo, estampado, como diciendo, aquí está moda, yo soy moda, muevo moda, y ahí estoy, ¿no? Está como en las uñas, ¿no? Que, por ejemplo, hay quien se las decora de mil colores, bueno, pero si eres una maestra de primaria, de preparatoria, cuando des la clase a José Carlos, los alumnos te van a estar viendo las manos.
Es un distractor.
Claro. Es un distractor. Entonces, das clases de matemáticas, estás en el pizarrón haciendo los ejercicios, y resulta que la maestra trae las últimas uñas de moda, que por cierto, también lo particular, no me gusta nada en este momento, las están usando largas y puntiagudas.
Ay, sí, muy afiladas.
Muy afiladas.
Son de bruja.
Parecen de bruja.
Son hasta peligrosas.
Son peligrosas. Y además, realmente, son unas uñas, y lo digo con mucho respeto, como siempre lo hago, vemos a ciertos animales y sus garras son largas y puntiagudas.
Sí, sí, entonces, parecen como de un animal.
Entonces, parecen como uñas de un animal, ¿no? Pero, ¿quién las puede usar, sin embargo? Unas uñas de última moda, un cosmético o un maquillaje de última moda, un mechón, algún accesorio muy extravagante. Bueno, ¿quién anda en la parte de la moda? Una chica que se dedica a poner uñas postizas, pues va a querer traer la última moda. Pero atención, de la moda lo que te acomoda,
claro.
Y el buen gusto siempre hay que mantenerlo, no hay que perderlo, y el buen gusto habla de todo lo que es la esencia de una persona, ¿no? Entonces, hay que cuidar siempre el buen gusto.
Oye, yo, sí, bueno, perdón.
Primero las damas.
Adelante.
Para finalizar.
Muy bien.
¿Puedes entrar a un lugar cerrado con sombrero? Llámale en época de fríos o en época de verano, de calor. ¿Se vale que estés dentro de un recinto, una casa, con sombrero? Porque lo dicen, es que te lo tienes que quitar. ¿Ya no va eso? ¿Ya se permite?
Mira, ya se permite. Inclusive hay que recordar que mucha de esta esencia de los sombreros, sobre todo, obviamente, en la parte de las mujeres, más que nada, la parte de las mujeres siempre se toman como ejemplo, queramos o no, la famosa realeza, sobre todo, europea. En Oriente hay casas reales como la de Japón y Tailandia, etcétera. Sin embargo, pues es permitido dentro de lugares,
sí
se puede, inclusive vemos las ceremonias religiosas de la realeza europea, mantiene su sombrero dentro de las iglesias, dentro de un lugar. Sin embargo, buena pregunta, en nuestro medio no es tan usual el sombrero. El tocado no logró entrar, no logró, digamos, posicionarse.
Sí, no.
Y empezamos a ver de 3-4 años para acá esos grandes tocados, ¿no? Por ejemplo, muy sonado cuando se casó con el príncipe heredero de Inglaterra. Uh-huh. Esta,
Leticia.
Exactamente, de España también, tanto Leticia en España como en Inglaterra, el hijo del príncipe. Sí.
Tatiana
príncipe,
o...
Se llama la chica, la que es esposa.
Del príncipe Harry.
Del príncipe, el hijo mayor de Diana de Gales.
Charlie Carlos.
No recuerdo cómo se llama, para no equivocarme, no confundirme, pero el hijo heredero, digamos, el hijo mayor de Diana de Gales, ¿no? Se casó hace 2-3 años, ¿no? Ya tienen 2 bebitos. Sí, sí. Entonces, todas las primas y la mamá política, ¿no? Las tías y todo esto, pues todas con tocados muy exagerados.
Sí, ¿no?
Se trataron de usar aquí en Guadalajara y realmente... Pues,
ay, no, qué bueno que...
No pegaron, digamos... Entonces, es una ayuda también en relación al sombrero. Y el caballero sí se quita el sombrero cuando llega a un lugar cerrado. Uh-huh. El caballero sí, Adriana.
Aprovechemos porque ya se nos va, ya nos queda un poquito.
Oye, de la barba, uh-huh. La barba que ahorita está muy de moda, la barba sí. De candado, la barba completa, la barba muy tupida, uh-huh. Sí, sin delinearlo un poco. ¿Cuál es la moda en estos fríos ahorita en cuestión de la barba para el caballero?
Mira, una pregunta interesantísima, como dicen ya, para cerrar, para finalizar, ¿no? Por tiempo de nuestros invitados. La barba está de moda. La barba puede ser un excelente accesorio para el caballero. Para la dama, jamás. Con mucho cariño y respeto, se la debe de depilar. Claro. Se la debe de depilar.
La barba y el bigote.
La barba, claro, por supuesto. El bigote, las patillas, piernas. Las piernas y los brazos. Lo decimos con mucho cariño y mucho respeto, sí deben de depilarse las mujeres ese cabello que está por demás, brazos, piernas, barba, axilas, bigote y patillas, ¿no? En el caso del caballero habla del aspecto viril, varonil, la barba. La barba es un accesorio si se sabe usar. Mi recomendación, dependiendo de tu estilo, se puede usar barba, por supuesto, nada más los hijos de Carlos, cuidarla para que la persona siempre se vea higiénica,
pulcra
en el medio en el que te envuelvas. Lo que sí, definitivamente, yo en lo particular, como asesor de imagen, no recomiendo una barba demasiado larga, tipo la que usó el presidente Venustiano Carranza en 1915 a 1917, y que hoy muchos jóvenes la están usando. Mismo principio que siempre se habla con las mujeres, de la moda lo que te acomoda, es el mismo principio con los jóvenes que se dejan influenciar por la moda. El sentido común, el buen gusto, la inteligencia entra de acuerdo a lo que quieras proyectar. Si tú el día de mañana decides poner un restaurante, ¿no? vas a vender comida, por más pequeño que sea el negocito, desde una fondita, un puestecito de tacos, hasta un restaurante, ¿no? Y traes una barba larga, por más que te bañes, por más que le cortes las puntitas, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
No da una referencia de una persona con mucha higiene. Claro. Entonces hay jóvenes que desgraciadamente se pone de moda los tatuajes, se tatúan. Cuidado porque un tatuaje es de por vida. A menos que vayan con un especialista que casi le raspe la piel y les quite el tatuaje.
Se quema con el láser para quitarlo.
Exactamente, ¿no? Entonces, de la moda lo que te acomoda. ¿Tienes ganas de una barba? Adelante. Prueba con una barba pequeña, una barba de candado.
Pegadita,
que estés puliendo, que un profesional de una estética te le dé forma, te le corte. Pero esa barba, que inclusive, y con mucho respeto, se utiliza en culturas completas, inclusive, barbas que llegan hasta esta parte. Hablan, desgraciadamente, de poca higiene. Ahora, si nos empiezan a salir las canas, pues todavía es menos agradable la barba, que la tengas muy larga, porque ya no se ve una barba de un solo color. Ya se ve barba entre cana, blanco y de muchos tonos.
Bicolor.
Y entonces, pues también no se ve de buen gusto. En lo particular no la recomiendo, pero jóvenes o señores que nos vean, que quieran barba, ¿no? Aquí la de José Carlos es muy ad hoc para lo que él hace.
Por eso hizo la pregunta.
Comunicólogo, ¿no? Aquí nuestro camarógrafo también. La barba, insisto, puede ser un accesorio. Ahí está la clave. De hecho, un hombre se va a varonil con barba. Muchas mujeres se ven cautivadas cuando el galán o el compañero tiene un poquito de barba. Pero hay que saberla cuidar. Y barba larga, en cero hasta aquí. Toda chinita cero. Y más con cana, cero. Nada más imagínense para finalizar. Estás comiendo y te cae sopa en la barba.
Ay, no,
a
sí.
ver qué haces.
Hasta
¿qué
en un tal? Bigote muy tupido y hasta claro, un bigote muy tupido.
Y luego hacerle así como el señor Dalí. Sí. Pero Dalí era Dalí. Entonces, los claro. grandes artistas mundiales se dan el lujo
De ser
extravagantes, ¿no? Pero es cuando hay que estar conscientes de nuestro medio, nuestra responsabilidad, de nuestra actividad. Si no eres un Dalí, y entonces eres un estudiante, o estás trabajando, por ejemplo, de cajero en un centro comercial, no te puedes dar el lujo de traer un bigote como Dalí.
Claro.
Sin embargo, si eres actor, claro. pues es diferente, y actúas quizá en algo así experimental, estudiantil, no pasa nada. El medio donde te muevas es el secreto, ¿verdad?
Bueno, pues nos tenemos que ir, pero ¿sabes claro. qué? Te vamos a comprometer para que estés con nosotros claro. por lo menos una vez al mes,
sí, echamos
una platicadita y luego preguntamos a ver qué preguntas nos llegan y te las hacemos y seguimos
sí, sí, de yo alguna encantado.
Manera compartiendo contigo toda tu experiencia.
Claro que sí, Adriana, yo encantado la vida, muchas gracias, gracias insisto, por esta oportunidad. Que cada vez más gente se vaya sumando, por favor, a este proyecto. Ayúdenos a que se multiplique, a que más gente lo vea. Tanto José Carlos como la doctora Adriana Hernández son personas de mucho corazón, sí, me consta, sí. y que hacen esto con mucho gusto, sobre todo sin ningún fin comercial, que ustedes van a encontrar en internet miles de cosas, pero el anuncito aquí, el anuncito acá, no. Aquí es que lo hacemos de corazón y ojalá nos ayuden a que esto se multiplique, que es hoy el sentido de las redes. Si quieren saber más de la Escuela Clase y Estilo, anótenle por ahí, amigos y amigas que nos ven, búsquenos por favor en YouTube o en Facebook, búsquenos por favor como Escuela, Clase y Estilo. En YouTube están todos los videos, Clase y Estilo TV, ¿qué tal Aurelio? Y cuantas veces nos quieran seguir, ahí también estamos.
Muchas gracias, Aurelio.
Al contrario, a ustedes, muchas gracias. Igualmente, igualmente, muchas gracias.
Bueno, hasta luego, nos vemos en el próximo episodio de nuestros podcasts.
Y recuerde, cuide mucho su salud.